Muchas de las cartas del apóstol Pablo que fueron escritas a las iglesias que él fundó y estuvo cuidando, que estuvo trabajando con ellas, tiene como una impronta de transmitir ánimo a las iglesias y a los miembros, de las personas que eran parte de la iglesia de ese tiempo, ¿no? Ellos estaban pasando muchas circunstancias que les afligían y muchas veces ponían en riesgo la vida de esas personas, de los hermanos que estaban en esas iglesias, en lo que se llama Asia Menor y en donde se fue expandiendo el evangelio y el cristianismo en ese tiempo. El Señor Jesús también en muchas ocasiones les transmitió ánimo a sus discípulos. ¿Te acuerdas cuando estaban ahí en el mar y el viento les arreciaba, parecía que se hundían y Él se les aparece y le dice lo primero, tened ánimo? El ánimo es algo que el Señor quiere transmitirnos a cada una de las personas y constantemente quiere transmitirnos a cada uno de nosotros. El ánimo es circunstancial. Fíjate, el ánimo no lo debemos confundir con aquello que a veces dice me levanté con el pie equivocado. No, eso es humor. El ánimo tiene que ver más con las emociones. Y es tan importante en nosotros el ánimo que no solamente el apóstol Pablo, sino que también el Señor Jesús intentó transmitirnos. Y es algo que la palabra en el día de hoy, la Biblia y las iglesias deberíamos transmitir, tanto a los que somos parte de su iglesia como a los que están allí afuera. Tan importante es este tema del ánimo que su hermano, el hermano de Jesús, Santiago, en el capítulo 4 de su libro, de su carta, y en el versículo 8, dice de la siguiente manera, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hay como dos partes que aquí la carta o este pasaje nos transmite. La primera es a los pecadores limpiar las manos como algo externo que quizás tenemos que como limpiar, como que quitar las impurezas. Pero luego, seguidamente, en el pasaje dice, y a vosotros los de doble ánimo purificad el corazón. Mientras que el pecado parece que en cierta manera es algo externo, que necesitamos ser lavados, y la Biblia nos enseña que solamente nuestras vidas pueden ser lavadas por la sangre de Jesús, el limpiar, el purificar los corazones es un trabajo nuestro, el del doble ánimo, el que parece que nos toca a nosotros. Nosotros no podemos limpiar nuestras vidas del pecado, pero sí podemos tener atención y cuidado del doble ánimo de nuestras vidas. Jesús limpia el pecado de nuestros corazones, pero nosotros debemos purificar aquellas cosas que contaminan nuestra alma y nuestro ánimo y que no nos permite tener la firmeza y la solidez que necesitamos y que el Señor espera de nosotros. El ánimo es un estado emocional que es un reflejo de las circunstancias que podemos vivir y que podemos pasar en momentos particulares. Hay momentos en que nuestro ánimo está alto porque hemos recibido buenas noticias, algunas cosas nos salen bien, y en otros momentos nuestro ánimo decae, es natural, no nos podemos poner mal por eso, ¿no? Nuestro ánimo va variando, ¿no? De acuerdo también a la salud, de acuerdo al cansancio, la fatiga, nuestro ánimo puede ir fluctuando. Ese no es un problema. Aunque sin duda ese ánimo va a afectar nuestras decisiones o cómo nosotros nos comportamos de acuerdo al ánimo que tenemos. Ese buen ánimo nos llena de energía. Imagínate, una mañana te levantas con buen ánimo. ¿Cómo vas al trabajo? Con fuerza, con energía. El día que no estás de buen ánimo, no. Vas como arrastrando los pies, ¿no? Si pudieras evitar ir, lo evitas, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienes el ánimo suficiente. El ánimo es algo que necesitamos los seres humanos. Y además se contagia. ¿Has visto que por aquí se dice, bueno, había buen rollo, ¿qué es eso? Había ánimo, ¿no? La gente se conectaba. Otras veces cuando no hay buen rollo, las cosas no estaban muy bien. Es que no estaba el ánimo en el ambiente entre las personas como esperábamos. aquí el pasaje que acabamos de leer dice los de doble ánimo. Y quisiera hacer una salvedad, un poquito aquí de retorno, un poquitito de retorno. Quisiera hacer una salvedad. No es que hay el buen ánimo y el mal ánimo, sino que en el doble ánimo que dice aquí el apóstol Santiago, dice que o tienes ánimo o lo contrario. ¿Qué es lo contrario al ánimo? El desánimo. Ese es el doble ánimo que Santiago está hablando. Que tu ánimo no desfallezca, que no te falte. Mientras que es importante tener buen ánimo, es, digamos que, innecesario o que no sería bueno para nosotros lo opuesto, el desánimo, que se caracteriza por la pérdida de motivaciones. No tenemos la energía o el entusiasmo para hacer las cosas. Todos tenemos y nos podemos permitir un día de desánimo. El problema es cuando permitimos que ese desánimo sea prolongado. Ese desánimo prolongado nos quita las fuerzas, nos puede traer en un estado de apatía y a veces hasta de depresión, porque el desánimo cada vez cala hondo, cada vez se profundiza más. Fíjate, el ánimo es algo que se desarrolla, es como un músculo. El buen ánimo, mientras lo alimentas, te sientes mejor. Mientras que el desánimo, si no lo atacas, no lo te pones a por ello, pues cada vez se va a hacer más fuerte en tu vida. Así que el ánimo y el desánimo es aquello que habla Santiago, de ese doble ánimo que tenemos que purificar nuestros corazones. La palabra de Dios nos da uno de los antídotos que podemos usar contra el desánimo, y es el consuelo. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 3, dice lo siguiente. Mismo Pablo, que en muchas ocasiones animaba a las iglesias y a los discípulos, decía: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, y permíteme agregar, y desánimos, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación o desánimo, por medio de la consolación con que nosotros también somos consolados por Dios. Necesitamos, y es una herramienta vital para combatir el desánimo, el consuelo de Dios. 5 veces en 2 versículos el apóstol Pablo menciona el poder del consuelo y de la consolación para nuestras vidas. Él dice que debemos dirigirnos al Padre de toda consolación. Él es el creador, es el que abre el grifo del consuelo desde los cielos para poder traer esa consolación a nuestras vidas. Esto quiere decir que el consuelo humano no es suficiente contra el desánimo. Puedes ponerle toda la fuerza que quieras, ponerte todas las pilas, pero si no tienes el consuelo de Dios, no vas a poder luchar contra tu desánimo. Es vital venir al Padre de toda consolación para poder recibir el consuelo que tu alma y que mi alma necesita, para poder luchar contra el desánimo que a veces arrastramos durante nuestras vidas. La consolación del Padre es el único remedio que tenemos contra el desánimo. Hacemos mal cuando intentamos con nuestras propias fuerzas luchar contra el desánimo, porque si ya estás desanimado, ¿cuántas fuerzas tienes para luchar contra ello? Ya estás tirado. Por eso necesitamos del consolador, del consuelo que viene del Padre para recibir la consolación que necesitamos. La palabra que usa aquí en consolación es la misma que se usa para el Espíritu Santo. Tienen raíz en la palabra paracaleo, que es que en el Espíritu Santo se usa, en el Espíritu Santo se dice paracleto. Es la raíz. Fíjate, si tiene una esencia el Espíritu Santo, es consolar. ¿Te acuerdas que el Señor Jesús dice, no os preocupéis, le dice a sus discípulos, yo me voy, pero os dejo a vosotros el Consolador? El Espíritu Santo, su presencia, es el verdadero y único consuelo que puede lidiar nuestro desánimo cada día de nuestras vidas. Y nos llama a nosotros también a ese misterio de la consolación. Nos lleva a implicarnos. Acabamos de leer, dice, venid a Él, al Padre de toda la consolación, el cual los consuela para que estéis consolados. ¿Dice así? No. ¿El cual los consuela para qué? Consoléis a otros. Él quiere que esa consolación sea como un río continuo. En la misma manera que recibimos consolación, vamos a poder transmitir consuelo a los demás. Es como esa recipiente, ¿no? O en los ríos. ¿Has visto los ríos que a lo mejor cuando son pequeños, unos arroyos, se hacen como unas pequeñas, bueno, en Argentina se dicen ollas, ¿sí? Como unos habitáculos, ¿no? Tanto cae el agua que perfora la piedra. Y cada vez que cae el agua, brota agua y da continuidad. Eso es lo que quiere el Señor en nosotros. Que tengamos una continuidad del consuelo de Dios, primero para nuestra bendición, pero también para luego poder ser de consuelo para los demás. El consuelo y la consolación tienen una raíz importante y nos dice, y por lo menos nos enseña, que el consuelo es relacional. Sin relación no hay consuelo. No se puede consolar a distancia. Hay muchos extranjeros aquí, ¿no? Y a veces nuestros familiares pasan un mal momento y quisieras estar con ellos. Puedes hablarles por teléfono, puedes poner una videocámara, puedes hacer muchas cosas, pero nada va a ser de consuelo como tu presencia. Cuando estás ahí, puedes consolar al que está del otro lado. El consuelo es relacional. Por eso el Pablo nos dice, venid al Padre. En esa relación con Él, vais a poder recibir el consuelo para vuestras vidas. No te lo puedo vender. No basta con que vengas a un templo. El consuelo viene por esa relación con Dios. Y de la misma manera, si queremos ser de consuelo para otros, necesitamos relacionarnos con ellos. Cuando se pierde esa cadena de relación, perdemos el desarrollo del ministerio de la del consuelo y de la consolación. Esta es la base, y permíteme quizás reducirlo, la base del cristianismo. De nosotros no depende la salvación, pero sí depende de nosotros el poder llevar consolación a los demás. La salvación no depende de ti, pero sí que pueda ser de consuelo para los demás. Es un llamado fundamental, es una de las cosas primordiales del cristianismo. Si no hacemos eso, quizás dejemos de recibir el consuelo del Padre y quizás no vamos a estar dando el consuelo que las personas que están a nuestro alrededor necesitan. Cuando no recibimos el consuelo de Dios, viene el desánimo. El desánimo que es como aquello que te embarga el corazón, la vida. Quizás, ojalá nunca te toque, a mí no me ha tocado, un embargo es cuando por una acción judicial vienen un ministro de la justicia, toca a tu puerta y te dicen venimos porque hay cosas que ya no le van a pertenecer más y le quitan cosas. El desánimo es un embargo al ánima, es un embargo al alma, te quita el ánimo, te quita las fuerzas, te quita ese entusiasmo, esas ganas de vivir, esas ganas de trabajar, esas ganas de hacer bien las cosas. El desánimo viene y te quita todo eso. Hay una historia en el libro de Nehemías, cuando el pueblo de Israel había sido llevado cautivo y luego algunos regresaron con la idea de reconstruir el templo y la ciudad. Y pasados unos años, Nehemías, el autor de del libro, escribe las noticias que él recibe cuando preguntan cómo había ido la cosa, cómo habían mejorado. Y le responden de esta manera, Nehemías 1, versículo 3. Y le dicen, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios. Cuando no tienes el consuelo del Padre, viene esto, el desánimo. Dice que estaban en gran mal y afrenta. Había vergüenza. ¿Te acuerdas que decíamos que el desánimo es contagioso? Los que estaban ahí tenían afrenta y vergüenza. Pero él que estaba aquí, en Babilonia, se contagió de ese desánimo. La vergüenza le invadió a él también de ver a sus hermanos, a sus familias en semejante condición. Cuando te viene el desánimo, te viene esa vergüenza, esa humillación, que no eres capaz, que no lo vas a lograr. Te sientes expuestos, los muros caídos, dice, en gran afrenta. Cuando los muros se caen, es que pierdes seguridad. En esos momentos, las murallas eran la seguridad de los pueblos. Cuando te llega el desánimo, no tienes defensas. Todo te lastima, todo te invade. Te sientes vulnerable porque el desánimo ha calado hondo en tu vida. Te sientes indefenso. Dice que cuando escuchó todo esto y en este contagio que él tuvo, Nehemías, de lo que estaba ocurriendo en Jerusalén, dice que se sentó y lloró. Ayunó, no quería salir, hasta descuidó su trabajo. A tal punto que el rey le preguntó qué le pasaba. Nadie podía presentarse al rey triste, pero él no lo podía controlar porque el desánimo le había invadido. Cuando te invade el desánimo, todo se detiene. Parece que la angustia, el dolor te invade. Parece que nunca sale el sol, como si vivieras en Bilbao, ¿no? Así. Porque el desánimo está en nuestras vidas. Dice que las puertas estaban quemadas a fuego. Y aunque el autor no le da un tinte espiritual o una connotación especial, pero a veces creo que tenemos nuestras vidas como puertas quemadas. Una puerta quemada no es que se desintegró, porque ya no sería puerta. Pero una puerta quemada, no sé si has visto alguna casa que se haya quemado o una ruina. Es una puerta quemada, es aquella que no se terminó de consumir, que se ve que era una puerta. A lo mejor puedes ver de la calidad que tenía la puerta. Quizás puedes denotar la fortaleza que tenía la puerta. Pero hay otra parte que no está, que se nota que algo ocurrió, que algo la dañó. Ya no brinda seguridad. Una puerta quemada no sirve para... Imagínate tu casa con una puerta quemada. Imagínate vivir sin puertas en tu casa. Cuando le das lugar al desánimo, somos como puertas quemadas. Y ese sentimiento de indefensa quizás llega a nuestras vidas. Lo que quiero animarte hoy y transmitirte, que podamos venir al Padre y a través del consuelo poder recibir el ánimo que nuestra alma necesita. quizás no podemos, como le pasó al pueblo de Israel, evitar la catástrofe, evitar el exilio, las puertas quemadas ni los muros derribados, pero sí podemos venir al Padre para recibir el consuelo que el alma necesita, para nuevamente tener la energía y el entusiasmo para continuar y seguir adelante. El consuelo de Dios, como ese sol a la mañana que te da la fuerza, que te dice que hay un nuevo periodo, que hoy tienes una nueva oportunidad, que quizás hoy puedas encontrar trabajo, hoy quizás tu salud mejore, que quizás hoy en tu familia las cosas puedan cambiar. Eso trae el ánimo a nuestras vidas. Hay una historia en el libro de Éxodo. Luego de que Israel dejó Egipto, cruzaron el desierto con la idea de llegar a la tierra prometida. Habían visto milagros, el Mar Rojo abrirse, salir agua de la roca, pero en medio de eso viene un imprevisto, un vecino, unos primos les vienen a hacer una guerra, los de Amalek, y se encuentran en esa situación. Imagínate, un pueblo, un ejército militar adiestrado, preparado, yendo a pelear contra un par de esclavos que nunca sabían ni cómo usar un arma, ni siquiera las tenían. Lo único que sabían eran hacer ladrillos, llenos de mujeres y de niños que estaban indefensos, hombres que habían crecido en la esclavitud, golpeados a latigazos, extenuados por el trabajo, en esa guerra casi que era desleal. Pero allí se presentan. Entonces Dios les dice que vayan a la batalla. Y en Éxodo, capítulo 17, el verso 8, leemos una parte de esa historia. Y dice así, Éxodo 17, 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando Moisés alzaba su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek, el enemigo. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra, la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Y así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Por supuesto que la idea no es salir a matar a nadie, pero creo que este es el ánimo que necesitamos trabajar en nosotros. Y quiero que quizás puedas centrarte en la figura de Moisés. Moisés, viéndose como el referente, el que quizás guiaba al pueblo, el que había sacado al pueblo de la esclavitud, podría haber dicho, voy yo a ganar esta batalla. Si soy el líder, tienen que ver en mí una persona fuerte, que voy a pelear la batalla y que con la ayuda de Dios vamos a tener la victoria que esperamos. Pero él no bajó a pelear la batalla, sino que subió al monte a encontrarse con el Padre, mientras el Padre le daba la victoria. Y aquí la primera enseñanza es que debemos decidir si vamos a pelear nuestras batallas o si vamos a subir al monte a recibir el consuelo de Dios para que Él nos dé la victoria. Esto no es evasión. Moisés no se evadió de su responsabilidad, pero se dio cuenta de que el poder de la victoria no estaba en su propia fuerza o en su capacidad, sino que otros iban a pelear por él.
cuando recibimos el consuelo del Padre, te das cuenta de que no vas a poder vencer tu desánimo con tus propias fuerzas, sino que tienes que venir a Él para que mientras Él te da el consuelo, puedas recibir la victoria sobre el desánimo que estás viviendo. Por lo general, y lamentablemente, la mayoría de las veces queremos bajar a pelear nuestras propias batallas. Quieres vencer tu desánimo. No sé si has visto en las Olimpiadas estas pasadas, ¿no? Que cuando iban a correr o algo se golpeaban algunos competidores, ¿no? Algunos atletas para darse ánimo. Te puedes dar todos los golpes que quieras, pero no vas a vencer el desánimo en tu vida. Y no es para desanimarte, todo lo contrario. Para decirte, ven a la fuente del consuelo. Él te va a dar la consolación que necesitas para vencer el desánimo en tu vida. Ven a Jesús. Busca en algún hermano mayor, un pastor, un amigo, una amiga, una hermana, que quizás te va a ayudar, te va a guiar, no a pelear tu batalla, pero sí a encontrar a la fuente de la consolación. Aquel que te va a dar el ánimo para vencer y esperar la victoria en el Señor. Contra el desánimo tenemos la carrera perdida. Pero si venimos a Dios, a través de su consuelo vamos a poder avanzar. Me gusta la figura de Aarón y de Ur. Esta, digamos que aunque eran parte del pueblo, pero no eran los líderes, como que no eran su batalla. Pero fíjate, tampoco le fueron a ayudar a Josué, sino que le quisieron ayudar a Moisés, porque sus brazos se cansaban. Y ahí está. Recibo consuelo para poder consolar a los otros. Tú decides si quieres ser un espectador de la batalla del otro o te vas a parar a su lado para sostener sus brazos. Paracleo, la palabra consolación, significa uno que está al lado del otro. ¿Te acuerdas el pasaje inicial? Venir al Padre de la consolación para que nos consuele, Él que está a nuestro lado, y podamos ser de consuelo a otros, que estemos al lado de los otros. Ese es el secreto de la vida cristiana. Venir al Padre para que nos consuele. Y solamente cuando somos consolados podremos hacer de Ur o de Aarón para sostenerle los brazos al otro que esté pasando su propia batalla contra el desánimo. El problema es que muchas veces estamos tan cansados peleando nuestra propia batalla contra el desánimo que no podamos ayudar a consolar a los otros y sostenerle sus brazos. Y ese individualismo nos termina comiendo, nos consume, cada uno peleando nuestras propias batallas. El secreto aquí es poder fortalecernos en el Señor por su consuelo y luego ayudar a los otros que están en sus propias batallas y de esa manera generar o crear una cadena de consolación. Quizás esto podría hacer que la vida cristiana sea algo totalmente diferente. Quizás eso podría hacer que muchos de tus compañeros de trabajo puedan recibir el consuelo de tu parte que hasta ahora no lo han recibido. Quizás en casa pueda dejar de pensar en todo lo que a ti te falta y venir a recibir el consuelo de Dios para dárselo a tu compañera, a tu compañero, a tus hijos. ¿Qué te parece si venimos a la presencia de Dios? Nos llenamos de ese consuelo de Él para poder ser de consolación a los demás. La victoria, fíjate, no dependía de las fuerzas de los brazos de Moisés, porque se cansaron, y porque se cansaron no perdieron la batalla. La fortaleza residía en la resistencia. Y fíjate, cuando aún sus fuerzas fallaron, él resistió por la ayuda de los otros. No necesitamos ser tan fuertes como creemos, sino tal vez estar rodeados de las personas que más necesitamos. No basta con la fortaleza personal. No basta con el coaching. Necesitamos personas a nuestro lado y ser personas que están al lado de los otros. El poder, y aún así, la victoria estaba en la resistencia de los brazos en alto, pero el poder no estaba en los brazos, sino en lo que sostenían esos brazos. Y decía que esos brazos, en esos brazos estaban la vara de Dios. Era la vara con que se apoyaba Moisés y se apoyó para cruzar el desierto. Es la vara que usó Dios para traer el milagro de abrir el Mar Rojo. Él golpeó el mar con esa vara. Fue la vara que usó para golpear la roca y que saliera agua. La vara de Dios no es algo sobrenatural que tiene que bajar de los cielos. La vara de Dios son todos los milagros que Dios ya ha hecho en tu vida. La vara era un simple trozo de madera, pero que ese trozo de madera representaban muchos milagros de Dios que había visto Moisés. ¿Cuál es tu vara? Porque esa es la que te va a dar el poder. No va a ser con tus fuerzas. Podrían haber tenido los brazos en alto toda la vida, pero el tema estaba en los milagros y el poder de Dios. ¿Cuántos milagros ha hecho Dios en tu vida? Esto te tiene que dar consuelo, que lo va a seguir haciendo. Si lo sacó de Egipto, los ayudó a cruzar el Mar Rojo y sacó agua de la roca, pues también le iba a dar la victoria ahí. Yo me imagino luchando esa batalla y se daban vuelta para atrás y veían la vara en alto, esa vara que había abierto el mar. Eso les daba fuerza. No importa si era Moisés o quien la tuviera en alto, lo importante es que la vara de Dios todavía se veía, que los milagros de Dios todavía son activos, que los milagros de Dios todavía son vigentes. Eso es lo que te va a dar el poder. En el libro de Deuteronomio dice: no tengan miedo cuando salgan a la batalla o a pelear contra sus enemigos. Esta es otra de las batallas. No se desanimen, ni se asusten, ni tiemblen frente a ellos, pues el Señor, su Dios, va con vosotros. Él peleará por vosotros contra sus enemigos y Él les dará la victoria. Quiero animarte a evitar bajar a pelear tus batallas contra el desánimo. Esa batalla la tienes perdida. Pero sube a la presencia de Dios para que Él te dé el consuelo que necesitas. Para que puedas levantar la vara de Dios, esos milagros que ha hecho en ti y que va a continuar haciendo. No te va a desamparar. Él va a pelear todas tus batallas contra todos tus enemigos, aun cuando ese seas tú mismo. Él te puede dar ese consuelo que necesitas. Él va a sostener también tus brazos. Y si no tienes, mira, quizás alguno tienes sentado a tu lado. Él puede sostener tus brazos. Puedes tú sostenerle el brazo del otro. Y de esa manera encontrar la victoria que todos necesitamos. Ahora sí podemos responder al versículo original. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Venir a la presencia de Dios y recibir su consuelo es aquello que puede purificar tu alma. Quitar el desánimo y volverte el ánimo, el entusiasmo, la fuerza y la capacidad que necesitamos. Inclina tu rostro ahí. Gracias, Señor, por tu palabra. Te queremos rogar que la podamos llevar a la práctica. Señor, quiero pedirte por los que estamos aquí presentes en esta mañana, que tú puedas obrar, Señor, con poder. Te rogamos, Señor, que mires cada necesidad, aquellos que están luchando con el doble ánimo, entre un día de buen ánimo y otro día de desánimo, Que ahora venga el espíritu de consolación para sus vidas. Que puedas animarles, fortalecerles en su necesidad. Que tú, Señor, puedas traer la fortaleza que ellos necesitan. Bendíceles, Señor. Tu gracia, tu favor esté con ellos, Señor. Señor, aquellos que se sientan expuestos, indefensos por el desánimo, aquellos que ven sus vidas como puertas quemadas, que tú puedas traer restauración a su alma y a su corazón, Señor. Que tú puedas, Señor, en esta mañana fortalecerle y animarle. Que tú puedas hacer una vez más un milagro en sus vidas, Señor. Ayúdanos a recibir, Señor, ese consuelo que viene en una relación continua con el Padre. Necesitamos de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a través de la consolación, Señor, recibir el ánimo que nuestras vidas necesitan. Que este consuelo nos purifique los corazones, Señor, para así, Señor, cada día tener menos desánimo y sobre todo más fe en Jesús y en los milagros, en que Él sigue peleando nuestras batallas, que Él tiene control de cada situación, que no hay enemigo que se pueda levantar contra el poder de Dios, sea la enfermedad, el dolor, la tragedia, la pobreza, las finanzas. No hay nada que se pueda levantar contra el poder de Dios. Ayúdanos, Señor, a recordar las varas de Dios que hay en nuestras vidas. A veces fácilmente nos olvidamos de todos los milagros que has hecho con nosotros. Ayúdanos a traerlos a la memoria, porque son esos los que vamos a levantar en medio de nuestras batallas, nuestra fe, recordar lo que has hecho por nosotros y que vas a seguir haciéndolo, Señor. Ponemos nuestra confianza en ti. Recibimos tu ánimo, recibimos tu consuelo. Salimos, Señor, de aquí llenos de la consolación del Espíritu Santo. Gracias, Consolador, por seguir asistiéndonos, por animarnos, estimularnos a continuar en fe, creyendo en el poder del Hijo de Dios, que venció a la muerte en la cruz, que trajo vida eterna a cada uno de nosotros y que un día va a venir a regresar a buscarnos para llevarnos a la presencia con nuestro Padre. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias.